Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Esta mañana, con Herrera, el gran Santi González Magetón recordó que se cumplen, tal día como hoy, 72 años de la liberación de los campos de concentración de Auschwitz y Birkenau. Yo tuve la suerte de visitar ambos campos hace unos meses con mi familia y recomiendo, por supuesto, visitar Cracovia y ese sur de Polonia tan especial, pero en concreto los campos de Auschwitz y Birkenau. Están a una horita de Cracovia. Porque son de esos sitios de visita obligada en la vida. Especialmente en la vida de un europeo. Y con la que está cayendo más. Debería ser obligatorio que los estudiantes de toda Europa visitaran los campos de concentración nazis y vieran las vitrinas llenas de pelo de los judíos y se introdujeran en las duchas que quedan casi intactas y se apoyaran, como hicimos mis hijos y yo, en el muro donde fusilaban a los que ya no cabían en las duchas, que caminen por esas vías de película de terror. Eso es Birkenau. Debería ser obligatorio enseñar a los jóvenes europeos de qué fuimos capaces para no repetirlo jamás. Ni siquiera para empezar el camino del odio, del racismo, de la xenofobia, de la discriminación religiosa. Para huir de los extremos, neonazis o del otro lado. Porque allí, en el sur de Polonia, en Cracovia, te cuentan que la liberación de los campos no supuso la liberación de los polacos. Porque dicen que los rusos fueron incluso peor que los nazis alemanes. Allí, los nietos de los machacados te confirman que es verdad eso de que los extremos se tocan. 72 años de la liberación de Auschwitz-Birkenau, una visita obligada, la mejor medicina contra los extremos, contra los dos extremos. Noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra británica, Theresa May, se reúnen esta tarde en Washington. May es el primer mandatario extranjero con el que Trump celebra un encuentro desde que tomó posesión del cargo. Tras apostar por un Brexit duro, el gobierno británico busca un acuerdo comercial con Estados Unidos. Corresponsal Juan Fierro.
En apenas 10 minutos está previsto que comience la reunión entre Trump y May en la Casa Blanca. Tres asuntos prioritarios en la agenda. El primero, comercio. Estados Unidos y el Reino Unido buscan poner los cimientos para una nueva relación comercial tras el Brexit. May llega a Washington con la intención de defender ante Trump la necesidad de la OTAN, que considera vital para frenar las intenciones expansionistas de Rusia. May insistirá también en que el presidente ruso no es fiable. Por cierto, que Trump y Putin mantendrán su primer contacto telefónico mañana sábado.
En declaraciones a COPE, el nuevo director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet, ha criticado las medidas de Donald Trump contra el español. Ramón García Pellegrín.
Bonet lamenta que el español haya desaparecido de la web de la Casa Blanca y otras medidas contra lo hispano.
Previsiblemente en algún momento habrá un presidente hispano en Estados Unidos, ¿no? Es evidente. Su demografía goza de muy buena salud y es imparable, como dices, ¿no? Pero es que es una lástima que a estas alturas pues se estén con los discursos de solo en inglés y cosas así, ¿no? O sea, eso no es de recibo.
El flamante director de Cervantes mantendrá el rumbo panhispanista del instituto y apuesta por hacer exposiciones con los museos españoles.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los datos de PIB de Estados Unidos apenas han influido en los mercados y la Bolsa de Madrid cierra la jornada prácticamente plana, Fernando Mañueco.
De momento la Bolsa de Nueva York pierde apenas un 0,1%, se mantiene muy cerca de máximos históricos, la de Madrid ha bajado un 0,0%. 9% hasta 9.504. En esta semana se ha revalorizado un 1,3% y acumula una ganancia del 1,6% en lo que va de año. Las mayores subidas han sido hoy para Aena, Meliá, IAG y el Banco Sabadell, que ha aumentado su beneficio el año pasado un 0,3% hasta 710 millones de euros. En el mercado de divisas, la libra esterlina baja a 1,25 dólares a la espera de saber los resultados de esa reunión entre la primera ministra británica y el presidente de Estados Unidos.
Francia prohíbe desde hoy la distribución ilimitada de bebidas azucaradas o con edulcorantes sintéticos en establecimientos del sector hotelero, educativo y de la restauración. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Se acabaron en Francia las fuentes de soda. Los diputados han prohibido este tipo de dispensadores de refrescos, al menos en los lugares públicos donde están a disposición de la gente, especialmente jóvenes, de forma gratuita. El objetivo de esta prohibición no es otro que limitar los riesgos de obesidad, sobrepeso y diabetes entre los menores. La lista de bebidas prohibidas es larga. Todas las aromatizadas, concentrados de fruta como los los siropes, bebidas a base de agua, leche, cereales, verduras o frutas, incluidas las bebidas para deportistas o energéticas, los néctares de frutas y verduras y productos similares siempre que estos contengan azúcares añadidos o edulcorantes sintéticos.
En deportes, el Real Madrid recupera un hombre importante y la Real Sociedad pierde otro para el duelo del domingo. Luis Munilla.
Domingo en la Liga Real Madrid-Real Sociedad, Zidane recupera a Rafa Varane y la Real se queda sin Yuri, puesto que el Tribunal Administrativo del Deporte no le ha concedido la cautelar de su sanción. La jornada se abre hoy con el partido Osasuna-Málaga. Es a las 9:45 y lo cuenta Tiempo de Juego para cope.es y aplicaciones móviles. En el Sevilla, el presidente Pepe Castro opina sobre el posible cierre parcial de Sánchez-Pizjuán por cánticos violentos.
Los cánticos en los que se insulta de forma agrupada no nos llevan a ningún sitio. No podemos pegarnos disparos en el pie porque el equipo nos necesita en el Sánchez Pizjuán. Todos los clubes deben de ser iguales ante la ley. No puede haber castigos ejemplares ni doble rasero. Por lo que el Sevilla va a vigilar todo lo que ocurre en otros terrenos de juego.
Otro sonido del día, el del vestuario del Celta, escuchando el sorteo de semifinales de la Copa del Rey. Y parece que no les ha caído mal el cruce con el Alavés. La otra semifinal, Atlético de Madrid contra Fútbol Club Barcelona. Y por último, en la Euroliga de baloncesto, dos partidos para hoy. A las 7, Barcelona-Baskonia y a las 9, Real Madrid-Armani-Milán.
Más noticias a las 7, a las 6 en Canarias, ya con la linterna encendida de Juan Pablo Colmenarejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dices que no eres tú misma, que te echa un encanto, que voy a traición. Dices que no te lo explicas, que no soy pa' tanto, que te gustan algo más guapos que yo, que solo hay un paso del odio al amor.
Que estoy esperando a que llegue cuando dice lo de qué guapa te pones cuando te enfadas, macho. Espérate, ¿lo esperamos un poquito?
Venga,
aguanta,
venga.
Tío.
Dice que no sabes cómo siempre das conmigo. Lo tuyo y lo mío es cuestión de pie. Dices que te han dicho que no sé querer. Dices que no te provoques, que me tienes ganas. Dices que no te provoque, que me tienes ganas, pero qué guapa te pones cuando te enfadas.
¿A qué mola, Elena?
Sí.
Es fantástico el tío este. Zenet, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te comento cómo llegaste a mis oídos.
Ajá.
Te ibas cantando toda tu vida, te puedes acordar de mi padre. Si te digo lo que te voy a decir, vas a decir, güey, macho, ya era hora, ¿no? Pues un día estás con Carlos y mi mujer dice, oye, ha estado esta mañana un tío con Carlos Herrera espectacular. Le pregunto a la Herrera, me dice que eras tú y dijimos, oye, hay que traerle.
Claro.
Que ha sido fácil.
Qué bien, aquí estamos.
Oye, cuéntame algo de tu vida.
Bueno, ahora estamos muy liados con la presentación de esta historia. Y...
¿De este último disco?
Sí. Si sucede, conviene. Por algo será. Y nada, con todo el invierno para hacer un montón de conciertos y afortunadamente colgando el cartel de No hay entradas. Estamos muy contentos.
Tienes un puntito showman. Tú hiciste arte dramático.
Sí.
En Málaga.
Sí.
Y haces las músicas. Uh-huh. Pero es que has trabajado como animador de barco. Mira, ahí te pareces a Berlusconi. Con perdón, ¿eh? Pero de verdad, también. Sabes equitación, esgrima, danza moderna, camarero, albañil. ¿Has aprendido más de una de las cosas o de todo un poco?
No, todo forma parte del bagaje personal.
Yo siempre digo que he aprendido más periodismo en el bar de mi padre que en la facultad.
Sí, pero te ha servido la carrera seguro, ¿eh?
Bueno.
Bueno, algo sí.
No me ha ido tan mal.
Sí, todo forma parte, ¿no? Todo lo lleva uno en la mochila y de alguna manera yo creo que todo eso sale. A la hora de expresar cada uno su arte, pues yo creo que todo eso sale de alguna forma.
Elena.
Y hablando de expresar el arte, creo que tu familia te decía, sí, vale, artista, pero... intenta estudiar esto o intenta estudiar sí. Lo otro y al final ellos mismos vieron que no, que lo tuyo va pues por los escenarios.
Sí, yo era muy cabezón en aquella época, me dejaba aconsejar pero mal y bueno, intentaron, bueno, que estudiara algo y tal, entonces intentaron con una academia de banca porque mi tío trabajaba en la banca y aquello no, ese experimento no fue muy bien.
No.
Artes y oficios, en fin, fui pasando de uno a otro hasta que al final mi sitio estaba en la Escuela de Arte Dramático. De hecho, fue el arte dramático el que me acompañó durante mi primera época, que estuve haciendo teatro, algo de cine. Pero la música siempre estaba ahí, estaba como paralela a mi vida, siempre estaba ahí. Cada vez que había una guitarra, un piano, siempre me pegaba. Y fue en uno de estos parones clásicos que hay en la vida del actor, que de pronto entre un trabajo y otro, y yo que soy culo inquieto, empecé a darle forma a una idea que teníamos ahí guardada. Y fue en ese momento donde por esa grieta irrumpió la música y ahí se quedó.
Mira, pues solo por ese parón forzado, ¿no?
Fíjate, ya te digo, qué bien. Esto que suena también es del último disco.
Ajá.
¿Qué será que aún sigo en trance? Con los ojos como platos, contigo siento que me lleva la
cruz. Es que suena además es tan bien. Oye, también musicalmente, incluso, ¿verdad?
Me fliparon las letras. ¿Quién es Javier Laguna?
Bueno, Laguna es un personaje muy especial. Él ha hecho desde humor gráfico hasta montar una agencia de modelos y de actores. Fíjate, ha hecho un montón de cosas. Últimamente andaba con un hotel rural, de una de sus experiencias estas que... Pero siempre le ha gustado escribir. Y él y yo nos conocimos un poco de esa manera, colateralmente por el mundo de los actores. Y a partir de ahí, pues cuando nos conocimos, él quiso... Me vio actuar una vez con el proyecto anterior a CENET, que se llamaba Sur S.A., y dijo, yo te tengo que hacer letras. Bueno, pues adelante.
Y ha hecho todas de este disco.
Sí, es una comunión que funciona muy bien. Es decir, que como dicen los ingleses, si no está roto no lo arregles, ¿no? If you're not broken, don't fix it. Y nosotros lo seguimos al pie de la letra. Bueno. Funciona muy bien.
Helen.
Bueno, pues está José Taboada en este equipo, pero claro, también hay una tercera pata fundamental, bueno, yo creo que también, ¿no? Que es precisamente, ¿no? Javier Taboada con su guitarra.
José.
Sí.
José.
Sí.
Todos juntos. Sí. No sé si es fundamental que os juntéis los tres para que el resultado sea el que estamos escuchando ahora o el que hemos escuchado en otros discos.
Sí, en este caso sí, porque de alguna forma uno tiene lo que le falta al otro y como hay mucho respeto y mucha admiración hacia los tres lados del triángulo, sí que es verdad que funcionamos muy bien. Tenemos una especie como de forma de trabajar ya que está muy engrasada con el tiempo. Y funcionamos muy bien. Esa admiración existe. Es decir, yo si tocara la guitarra, me gustaría tocarla como José. Y Laguna dice que si cantara, le gustaría cantar como canto yo. Entonces, esa admiración es recíproca, va hacia los dos lados. Por eso funciona muy bien ese triángulo, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta de tus inicios musicales y de una anécdota que me ha encantado, que me han dicho por ahí de tus hermanas.
Ajá.
Pero antes vamos a escuchar un poquito del primer disco, de Los Mares de China.
Soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio, lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te...
Fíjate que esta es la típica canción que hemos escuchado todos durante toda la vida, pero que probablemente de jóvenes las hemos despreciado un poco, ¿no? Porque era, bueno, lo que escuchaba mi madre, lo que tenía mi abuela, a lo mejor en la radio.
Sí.
¿Cómo te reencuentras tú con estas canciones y con estos estilos pasados los años? Porque me imagino que uno más joven pues es más, no sé, más rockero, más de punk... Y
totalmente.
Si te llegan a decir, no, pero con los años ya verás lo que vas a cantar, ni de broma.
Totalmente de acuerdo, mi evolución fue un poco así, veníamos de cantar otra cosa y durante mucho tiempo con el proyecto anterior era un poco Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, nosotros nos encargamos de buscar las actuaciones y se hizo durante una época, se hizo muy duro. De tal manera que hubo que respirar y darle una especie como de impasse a todo ese proyecto. También es cierto que intentamos fichar por alguna compañía y todo aquello se hizo como muy cuesta arriba.
Es que la industria debe ser atroz.
Yo estaba un poco como enfadado, de alguna forma. Claro. Y entonces ahí decidí dar un parón y repensar un poquito las cosas, saber cómo íbamos a hacer. Y en ese parón, de alguna manera, volvieron a mí, y eso fue improvisando en un café que hay en Madrid, que hay cerca de la Plaza de España. Y en unas sesiones de improvisación fueron surgiendo unas letras determinadas y me di cuenta que había, pues eso, que había algo en mí que venía de ahí atrás, de lo que había escuchado de pequeño, que ahí detrás estaba los ratos que yo escuchaba a Chabela Vargas, sin darme cuenta se habían quedado un poquito en mí, o cosas rarísimas, desde Atahualpa Yupanqui hasta los Beatles, por ejemplo, que lo escuchaba en casa de pequeño, o Chet Baker o Frank Sinatra. Entonces todas esas cosas yo había renegado de ellas, como tú decías antes. Yo me gustaba más, no sé, el funky, me gustaba no había pasado por mi época de Mike, del punky a Michael
pero
Jackson.
Tenías,
de Michael
ahí, Jackson adentro, tenías ahí adentro un pozo
claro,
de todo esto.
Claro, claro.
Me cuentan, la anécdota me parece fantástica. Tu madre tiene cintas
sí,
tuyas sí, de 6 añitos cantando flamenco porque tú con tus hermanas jugabas a Eurovisión.
Sí, genial, sí, sí. Genial, pero eso bueno, no lo habéis hecho todos en casa. Me parecía muy...
No,
muy,
es que mi hermano era muy rockero. ¿Sí? Y Eurovisión como que no pegaba. Así salido
pero yo, muy rockero y con el palo de escoba hacia la guitarra porque todos hemos jugado
sí,
un poco
no
de pequeños.
Eurovisión.
Bueno, Eurovisión era lo de menos. La excusa era de
claro,
pillar el micrófono
actuar.
Y imitar un poco a los que salían en la tele y claro, hacer esas cosas, sí. Y es verdad, esas cintas existen y más de una vez he pensado que debería digitalizarlas porque sería una pena que se perdieran porque se me escucha a mí chiquitín con 6 añitos cantando una cancioncilla.
Esto es algo parecido, pero en sonido, a pillar las cintas del tomavistas.
Sí, es verdad.
Es lo mismo,
hay que
recuperar
eso, ¿eh?
Mi favorita, lo puedo poner, ¿no?
Adelante.
Claro, el mil veces prefiero. Es una canallada de canción. Es canalla.
Sí, sí.
Mira, 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 mira.
No hace caso a la cabeza. Me quedo con esos que ni se lo piensan. Prefiero a darlo por hecho, perder una apuesta. Prefiero olvidar a no haber querido, caer en la trampa de un amor prohibido. Prefiero poquito de nada que más de lo mismo. Mil veces prefiero a todos aquellos.
Oye, Zenet, que antes decías, estábamos, algunas cosas surgieron de improvisar en un bar de Madrid. ¿Tú eres mucho de improvisar en los conciertos? Porque no es nada fácil.
Sí.
No sé, o no todo el mundo creo que lo puede hacer, o más o menos sentirse cómodo en eso, ¿no? Y que le sigan los músicos
sí,
también,
bueno,
y jugar a eso, ¿no?
Leí hace poco, no sé quién lo dijo, que la mejor forma de improvisar es repetir 1 millón de veces la misma cosa, ¿no? Entonces, sí, es decir, cuando tienes seguro lo que hacia dónde quieres ir y qué es lo que quieres hacer, puedes permitirte una patadita por allá, ¿no? Pero, en todo caso, nuestro lenguaje musical lo permite, porque es un lenguaje musical que está muy basado en el jazz y siempre dejamos partes para que los músicos se luzcan, se expresen, de tal manera que, bueno, el bloque, digamos, obligatorio siempre está. Luego hay un bloque de divertimento, donde sabemos que a cada canción le va a tocar a fulanito o a menganito, y luego volvemos todos para terminar como Dios manda, que siempre, ¿sabes? Pero eso es muy del lenguaje del jazz.
Antes hemos comentado, hiciste arte dramático, has aparecido en El camino de los ingleses de Antonio Banderas, Camarón de Jaime Chavarri, Morirás en Chafarinas de Pedro Lea. También has pasado por la tele, apareces en series como Hospital Central, El Súper, Padre Coraje, Blasco Ibáñez, El Comisario, Canguros.
Sí.
Bueno, macho, ha sido hasta Picasso.
Cornuti, el mejor poeta de Francia. Hola, Cornuti. ¿Conoces a Pablo Ruiz Picasso?
No tenía el placer.
Tanto gusto.
Siéntate.
En fin.
Tú eras el joven Picasso.
Sí.
Qué fuerte, tío.
Por la gracia
de
Juan Antonio
Picasso. Un tío cacho de Picasso. Eso mola mucho. Y malagueño. Imagínate,
y malagueño.
Imagínate.
Sí.
Qué grande.
Bueno,
qué
aquello
grande.
Fue lo que me abrió las puertas, de alguna manera, para poder hacer otras películas interesantes, buenos papeles de reparto. Ya te digo que fue una experiencia muy bonita, además, porque entrar por la puerta, digamos, del protagonista, cuando había hecho pocas cositas antes, desde la escuela de arte dramático, y entrar con un papel así, pues la sensación que era de mucha responsabilidad, pero bueno, tenía compañeros muy buenos que me ayudaban, ¿no?
Qué bueno.
¿Lo tienes ahora esa parte un poco más aparcada o no? ¿O sigue?
Está un poco aparcada, pero bueno, ¿sabes qué? Que puedo ser más selectivo. Es decir, que aunque han pasado por delante algunos guiones y tal, pues me puedo permitir, cosa que antes, en la época de más jovencillo, pues no te podías permitir decir que no. Pero prefiero hacer una cosa que sea realmente interesante, que se le pueda sacar jugo antes que cualquier cosa, ¿no?
Zenet nos ha presentado aquí su último trabajo, Si sucede, conviene, pero como me decía antes de entrar en el estudio, claro, cuando uno lo descubre, tira para atrás y te encuentras con los mares de China, con todas las calles. Para despedir, tengo 3 canciones aquí pendientes y eliges tú. ¿Fuiste tú? ¿Pobrecito de mí? ¿O mereció la pena? Elige una de las 3.
Vamos con Fuiste tú y nos despedimos con alegría.
Fuiste tú, venga, tira. ha merecido la pena, ¿no?
Toda ha merecido vida, la pena.
Este camino. Sí. Que tengan mucha suerte, un placer, amigo.
Un placer.
Por cierto, en nada, actúa en Sevilla, Zaragoza, Lanzarote, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Qué buena racha, tío. Me alegro muchísimo.
A por ello.
Suerte.
Gracias.
Ya avisa, no es traidor. Le dijo la araña a la mosca. Da un paso más y estás muerta. Ya te advertí que no osarás ponerme a prueba. Reconozco que me van las que tientan al peligro. Reconozco que me van las que manejan los hilos. Fuiste tú la primera en empezar. Fuiste tú quien se cruzó en mi camino.
¿Te ha gustado?
Me ha encantado.
Es impresionante. Expósito. Es impresionante.
Me ha gustado, pero además ya no solo el ritmo, la letra,
él
y cómo suena, y luego es un espectáculo con ese sombrero, ese chaleco, esa puesta en escena
todo.
Y esa elegancia también, ¿verdad?
Mira, mira, mira qué bonito.
A ti se te va la cadera, los mil, vamos.
Totalmente.
Te quema la silla.
El que avisa no es traidor. Te dije que no era de piedra.
Pues en las redes, precisamente, estáis hablando de la música de Zenet.
Y los oyentes estáis igual que está Expósito, disfrutando muchísimo con su música. Nos cuenta Miguel que lo conocí hace poco, me pasó el nombre de un amigo, me dijo que lo escuchase y me encantó, gracias por entrevistarle. Adrián nos dice que qué buena música, emociona. Rosa María, hace más de un año que lo sigo, es genial. La canción Ese beso es mi favorita. Sandra, me enamoran sus letras, su voz. Gracias por poner banda sonora a mi vida. Y nos dice Ana, Zenet pone el alma en sus interpretaciones. Es único.
Ya se ha filtrado en las redes la fecha de estreno de la nueva temporada de Juego de Tronos. Va a ser el 25 de junio, ¿no?
25 de junio.
25 de junio.
Un poco más tarde de lo habitual, y es que han tenido problemas para rodar este invierno y se han retrasado los plazos. Conocemos poco de esta nueva temporada, sabemos que serán 7 episodios y algunas de las localizaciones nos sonarán porque han grabado en Andalucía, en Extremadura y también en el País Vasco. La octava será ya la última temporada con 6 capítulos y la historia aún está por escribir.
Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo, incluso la verdad.
Así suena lo nuevo de Joaquín Sabina, Lo niego todo.
Se ha rodeado de músicos jóvenes para renovar el sonido de su música. Esta es la primera canción que escuchamos de su nuevo disco que saldrá a la venta en marzo. La gira española empieza el 18 de junio en Sevilla.
Musical nos está saliendo este viernes.
¿Verdad?
Pero divertido,
y lo estamos,
¿no?
Oye,
pero da gusto.
Muchísimo.
Muy bien. ¿Eres adicto o adicta a las compras? ¿Cuándo se puede considerar que somos compradores compulsivos? Con Rosa Rosado, vamos a evitar gastos innecesarios. Nos vamos de viaje, Helen. Además,
sí,
de verdad.
Y además de verdad.
Lo que no podemos decir es todavía. ¿A dónde? Pero
Todavía no. Pero
vamos,
bueno,
vamos.
Te voy a dar unas ideas para otro tipo de viaje. Oye,
sí,
la
me parece
que
mucho. Con
es
esto
bastante
que vas a contar, como que no tiene que ver.
Es bastante diferente. Sí. Mira, hoy además es un día un poco gris, está lloviendo en algunos puntos y uno dice, joder, es que el invierno un poco gris, es un poco aburrido. Te equivocas. Y si no, escucha, porque con la semana del crucero de Viajes del Corte Inglés vas a disfrutar de una explosión de color y de ilusión. Mira, reserva las mejores plazas y disfruta de las grandes ventajas y descuentos de esta promoción. Hasta el 70% de ahorro del importe del crucero, y si el precio del crucero baja, el Viajes del Corte Inglés te lo van a igualar y te devuelven la diferencia hasta 30 días antes de la salida del barco. Además, reserva desde 60 euros, pago aplazado en 3 meses, niños gratis o con grandes descuentos, y asistente de Viajes el Corte Inglés en algunos barcos y salidas. Un asistente que va a estar a tu disposición para ayudarte en cualquier gestión que te pueda surgir a bordo. Así que no lo dudes más, reserva ya tu crucero y vas a disfrutar de una explosión de color durante la semana del crucero. Infórmate en cualquier agencia de Viajes el Corte Inglés o si no en este número de teléfono, toma nota, 902-400-454, también en internet en viajeselcorteinglés.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. estar informado. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que el PSOE...
Yo pienso de que...
Yo pienso de que esos cobardes...
Yo pienso de que, efectivamente...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de qué. La noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 600 99 13 14. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mañana, 28 de enero, en nuestro calendario, casi 1.400 millones de chinos darán la bienvenida al año nuevo. Para ellos, nuestro 2017 es el 4.715 en su calendario. Será el año del gallo de fuego. Este símbolo, el gallo de fuego, dicen que traerá como resultado cambios positivos y será un año muy próspero. Joder, pues visto lo visto, ojalá tenga razón. Las celebraciones arrancan mañana, pero se extenderán hasta el 15 de febrero. Durante este tiempo, los chinos tienen tiempo para reunirse con la familia, con los amigos, los desfiles en plena calle. El primer día de fiesta es el más importante. Se celebra el tradicional baile del dragón, un icono para los chinos. Este animal representa la sabiduría y la riqueza. La verdad es que esta celebración te pilla más cerca de lo que imaginas. En España, según los datos oficiales, la comunidad china la componen casi 190.000 personas. Solo en Madrid hay 55.000. Y el gran desfile del Año Nuevo tendrá lugar en el barrio de Usera, al que llaman el Chinatown madrileño. Así que no será raro que en los próximos días veas desfiles, pasacalles, con dragones y leones en las grandes ciudades españolas. Pero volvamos a China. En un país con más de 1.000 millones de habitantes, las celebraciones del Año Nuevo provocan las mayores migraciones del planeta. Para que te hagas una idea, y según datos de la agencia de noticias oficial china, Xinhua, durante estos días se producen cerca de 3.000 millones de desplazamientos. Con tanto movimiento es hasta normal que se produzcan historias surrealistas. Te cuento, por ejemplo, una. Resulta que un chino ha recorrido 500 kilómetros en bicicleta, pero en dirección contraria cuando trataba de reunirse con su familia. El tipo trabaja a 1.700 kilómetros de donde viven sus padres. No tenía dinero para ir de otra manera. Cogió la bici para reunirse con ellos, con motivo del Año Nuevo, pero no se orientó muy bien. Fue en dirección contraria. La poli le paró en una autopista y le sacó de su error. Afortunadamente, las autoridades le pagaron un billete de tren y este hombre despistado podrá dar la bienvenida al Año Nuevo. Al menos junto a los suyos. Lo siguiente, nos ponemos las gafas de color de rosa para ver el mundo de otra manera. Pa, 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 pa. Yeah.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando la cosa se pone espantosa, cuando nadie encuentra la solución, cuando nadie te indica la salida y nadie te explica una explicación, cuando las primaveras van pasando y poquito a poco lo vas calando.
Hoy vamos a hablar de una adicción en toda regla que es más común de lo que pudiéramos pensar. El tema nos lo propone una oyente que hace unos días nos mandaba este mensaje.
Hola Rosa, hola Expósito. Mira, soy Teresa. Antes de nada, daros las gracias por dejarme participar en esta sección. Os estoy oyendo hablar de los gastos y me siento muy identificada porque, no sé, yo gasto más de lo que tengo. Mi marido me dice que soy una compradora compulsiva. Entonces, no sé, me gustaría que, a ver si con tus consejos me pudieras dar algunas pautas.
Más que los míos con lo de aquí, mi amiga. Verás, nos ponemos las gafas de color de rosa para hablar de la adicción a las compras, del impulso de gastar hasta lo que no se tiene. Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Vaya tela con Teresa, ¿eh? Aunque bueno, fíjate, lo bueno es que le noto cierta preocupación, por lo que yo creo que ella es consciente de que su marido puede que tenga razón y ella tenga un problema. Por cierto, un problema que, como tú decías, es más común de lo que pensamos.
¿Sabes esa sensación cuando ves a un chico mono que te sonríe y te quedas como embobada y se te empieza a caer la baba? Pues eso es lo que me pasa a mí cuando veo una tienda. Y luego Eso te da un vuelco el corazón cuando ves...
$320 en ropa de submarinismo. $787 en ropa interior.
Vale, que no cunda el pánico. Tranquila, tranquila.
Pánico y mucho. Porque este fenómeno no es exclusivo de fechas como ahora en las rebajas o en Navidad, que podrían explicar cierto aumento de gasto. No, no, no. Esto es el día a día de mucha gente.
Sí, claro, la compra genera en la persona adicta una satisfacción inmediata, aunque claro, después viene el arrepentimiento porque compramos cosas poco útiles o gastamos más de lo que podemos.
Ex, tiene que haber un bolso en esta habitación.
¡Sus! ¡No abras ese armario!
¡Sus! 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 ¡Estás ahí! Me llamo Joyce y soy compradora compulsiva.
Evidentemente.
Esta peli es una comedia, pero tiene muchos puntos de realidad porque si llega un momento en el que tú abres un armario y empiezan a caer una tonelada de ropa, de zapatos, de bolsos, muchos de ellos con etiqueta, es que tienes un problema y te conviene ponerte en manos de especialistas. Esto lo digo sobre todo por Teresa, por la oyente. Pero lo que sí es cierto es que detrás del deseo incontrolado de comprar se esconde un problema de fondo que hoy vamos a analizar con la psicóloga Mariluz Cañadas.
La adicción a las compras es un trastorno del control de impulsos. Lo que sí que es cierto es que no suele aparecer de forma aislada. Es decir, cuando evaluamos a este tipo de pacientes suelen tener otros problemas añadidos. De tal forma que a veces la conducta de compra es un poco la punta del iceberg o la llamada de atención de la persona o de la familia para intentar ver qué hay detrás. Muchas veces detrás de un problema de adicción a las compras puede haber problemas de ansiedad, depresiones, dificultades en las relaciones de pareja, trastornos de alimentación, trastornos bipolares. Por eso es tan importante que cuando una persona piense que tiene este tipo de problema, acuda a un profesional y que se haga una evaluación, porque puede ser simplemente la conducta de compra un síntoma de otros elementos que pueden ser más adaptativos todavía.
Ojo que estamos hablando de un trastorno como es la adicción a las compras, pero lo podemos aplicar en cualquier problema de adicción o conductas compulsivas.
¿Cómo o cuándo debemos darnos cuenta de que tenemos un problema de adicción?
A ver, esto no es nada fácil porque vivimos en una sociedad totalmente consumista y es difícil que la persona reconozca que tiene un problema. Él ve que su comportamiento es normal y por eso los expertos dicen que es una adicción encubierta. Pero bueno, vamos a ver cómo lo podemos detectar.
El placer de comprar es una sensación que en principio es adaptativa y una adicción implica que la persona tiene necesidad de realizar ese tipo de conducta. ¿Por qué? La persona libera endorfinas y dopamina a medida que está comprando y esa sensación inicialmente le produce placer, pero después tiene la necesidad de buscarla de forma reiterada. Eso implica que cuando la persona llega a su casa después de hacer compras, se siente culpable, percibe que ha gastado dinero que no se podía permitir o simplemente intenta reducir el gasto de consumo y no es capaz de hacerlo. Y por tanto eso le puede llevar a problemas laborales, económicos y familiares en muchos casos.
Ojo que estamos hablando de un problema, como todas las adicciones, químico dentro del organismo, ¿eh? Todo esto acaba, como comentaba nuestra amiga, afectando a las relaciones sociales. Y claro, imagínate en casa.
¿Y de qué manera? Vamos a ver ahora algunas señales que pueden despertar las alarmas.
La adicción implica estabilidad en el tiempo y sobre todo indica dificultades a otros niveles. Es decir, que se estén afectando otras áreas de su vida. Esté dejando a un lado responsabilidades familiares o laborales o muchas veces hay señales muy claras de los problemas, ¿no? Como que, por ejemplo, la persona cuando va a comprar oculta que ha comprado, tiene miedo a que le descubran, siente mucha ansiedad si sale a comprar y no lleva mucho dinero o no lleva tarjeta de crédito o a veces va acumulando facturas. De hecho, es muy frecuente el pagar con tarjetas de crédito de pago aplazado con todo lo que eso implica, que es que cada mes las deudas van en aumento. Y entonces la persona tiene que acabar mintiendo para justificar los gastos dentro de su entorno y lo utilizan también pues para intentar reducir a corto plazo estados emocionales desagradables.
Si algo de esto hay, es que tenemos un problema, ¿eh?
Bueno, eso es evidente. En resumiendo, una conducta se considera adicción cuando el individuo presenta tres rasgos. Necesidad de consumir cada vez más, por eso de la satisfacción. Síndrome de abstinencia, es decir, cuando no lo satisfaces, te entra el mono. Y pérdida de control, es decir, no puedes frenarte, es irracional.
Eso es, y la compra compulsiva reúne todas estas características. Está la voluntad del afectado, que es casi nula, la satisfacción por la compra realizada, que se esfuma rápido, que es efímera, y entra en una espiral de la que difícilmente se puede salir sin la ayuda de un especialista.
Un profesional lo primero que va a hacer es una evaluación individualizada. ¿Por qué? Porque cada persona funciona por un mecanismo diferente, tiene distintos elementos que le han llevado a la conducta compulsiva. De hecho, en algunos casos se puede valorar incluso la medicación, que serían inhibidores en la recaptación de la serotonina, que eso sería llevado por un médico, por un psiquiatra, y los psicólogos trabajaríamos con técnicas concretas, como son técnicas de control de estímulos, llevar solamente dinero en efectivo, tener una cantidad de dinero limitada cuando salimos a la calle, anular tarjetas de crédito, y luego pues también habrá que analizar con la persona cuál son los motivos que tiene para comprar, y entonces habría que trabajar específicamente esas dificultades, que ya es algo más individualizado, más personalizado.
Total, que es un círculo vicioso y, como todas las adicciones, muy, muy difíciles.
Claro, pero ojo, porque hemos hablado, como nos pedía Teresa, haciendo una generalización quizá exagerada de las mujeres, seguro que hay hombres que también.
Por supuesto.
Pero ojito al problema de las adicciones en los jóvenes. Hay generaciones ya de chavales que para ellos la única forma de ocio es comprar. En su caso, el último videojuego o la última maquinita, claro.
De hecho, mira lo que nos dice Mariluz.
Los datos no nos dicen que hay una prevalencia superior en mujeres. De hecho, los estudios nos dicen que tiene que ver más con la edad y con el sexo. Es decir, las generaciones más jóvenes gastan y consumen mucho más que las generaciones más mayores. Lo que sí que es cierto es que las compradoras y los compradores compulsivos gastan en cosas diferentes. Es decir, ellas gastan más en ropas, en zapatos, en joyas o productos de belleza, y en cambio ellos gastan más dinero en aparatos electrónicos o herramientas para el hogar. Entonces, en ese sentido, el patrón de consumo es diferente.
Bueno, yo espero que hayamos ayudado a Teresa, y si alguno de nuestros oyentes sospecha que un miembro de su familia o persona cercana es adicto a las compras, lo más urgente es conseguir un diagnóstico profesional y un tratamiento efectivo que resuelva la situación. Decimos compras como cualquier otra conducta compulsiva o cualquier otra adicción.
Pero ojito, siempre lo subrayamos, se puede arreglar, se puede salir, pero siempre con ayuda de quien sabe.
Sí, sí.
Profesionales, claro. Como siempre. Rose Rosado. Gracias, chica.
Pues gracias a ti, Esposito. Hasta la semana. Buen fin de semana.
La verdad es que este viernes de radio, sinceramente, nos lo hemos pasado pipa, pipa, decía Rosa, nuestra super técnico. Oye, hemos hecho tantas cosas esta tarde.
Es verdad.
Es la música, esto no ha parado, la pobre, no ha parado, no ha parado, no ha parado, no ha parado. No ha parado. Radio sale todo guay, dice, joder, estos qué caña ponen, qué musiquita.
Qué bien suena.
Pero
todo,
hoy, ¿quién ha currado? ¿Quién ha currado? Mira, me decía mi mujer esta mañana, anda, que hoy tu amigo dirá que trabaja mucho. Mi amigo es el de Bilbao.
¿Claro?
Las canciones de los oyentes, la música, la pobre Rosa frita. ¿Claro?
Nada, él viene aquí a jiji jaja y ya está.
¿Es verdad?
Hombre.
Pues claro.
¿Que no nos oye?
Mírale. Mírale.
Ay, mira, le hemos tirado por las escaleras, Panoli. Perfecto.
¿Cómo se dirá Panoli en vasco? ¿Panoliarra? ¿Eh? Sí, algo así.
Yo qué sé, sí.
Panoliarra. Donald Trump está pendiente de todo lo que se escribe en las redes y ya ha vetado varios mensajes. Por eso, algunas organizaciones han creado cuentas alternativas en Twitter. O sea,
fíjate, Esposito, a lo que estamos ya llegando. Está bastante sensible Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, con todo lo que se publica sobre el calentamiento global. Así que el gobierno de Trump les ha pedido a todas estas organizaciones que no actualicen sus redes sociales dando información medioambiental. Los parques nacionales e incluso la NASA han creado ahora cuentas alternativas, no oficiales, para allí poder informar libremente y sin censura sobre ciencia y medio ambiente.
Lo que nos espera. Por cierto, hay una noticia de última hora. Trump y Peña Nieto, el presidente de México, han hablado por teléfono durante una hora. Ya se ha podido decir cosas, ¿eh? No hay
una
visita.
Hora, ¿eh?
No se van a estrechar la mano, pero bueno, han hablado por teléfono una hora. La que nos espera.
¿Te has dado cuenta que lo único que hizo Trump fue esperar a que yo terminara para,
sí,
para jurar?
Justo, 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 justo.
Lo hizo rápido para poder escuchar,
sí,
el resumen.
Sí, sí, sí.
Así, vamos, tal cual. Al único que tiene tal miedo cual es a Uriarte.
Tal cual. Por cierto, no ha sido lo que hablábamos de ti, ¿no?
No, no se lo digo generalmente.
No, no, ha sido ahora según bajabas. Ya habías apagado a Julio Otero.
Ah, no, pero estaba saludando a mis fans.
Le estaba contando
no
a Nekane que mi mujer me ha dicho esta mañana, anda, que hoy tu amigo va a trabajar mucho, ¿no? Las canciones las elige el público.
Claro.
Metéis lo que dice la audiencia. Rosa como una loca.
Pero tu mujer lo habrá dicho con cariño, pensando, sí, en mucho, mí y en mi salud.
Para ti. Claro. Los oyentes, seguís hablando de Rafa Nadal el domingo, la final del Open de Australia frente a Federer.
Y todos atentos a la radio, escuchando a nuestros compañeros, de cómo Rafa se lleva ese Open de Australia. Dice Paqui, tú sí que te ganas a pulso ser un campeón, orgullosa del deporte español, nos representas. Felicidades, muchacho, por tanto esfuerzo. Enrique, impresionante, menudo partido de tenis, enhorabuena, Rafa. Espero ver el domingo algo similar, o por lo menos igual de emocionante. Y Juan Antonio, solo decirte, Rafa, eres el orgullo deportivo de España. Gracias. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up.
En el descanso de un partido de fútbol americano ha empezado a sonar Living on Prayer. Y el director de orquesta en la grada, imagínate, Bon Jovi.
Menudo lujo, quien la haya visto. Decimos orquesta porque había ahí 68.000 personas que estaban viendo el encuentro y se han puesto todos a cantar. Vociferando, 68.000 personas. El cantante les dirige desde el palco con las manos y también se arranca a cantar. El vídeo de unos pocos segundos lo ha subido al Facebook uno de los equipos, los New England Patriots.
Hacen cosas los Yankees inimaginables aquí. Sí. O sea, aquí andaríamos ya que si los ultras de un lado, los Phillies del otro lado, los de frente, el más arriba.
¿Qué, por qué canta este? ¿Por qué no canta el otro?
Son unos super showmans. Es verdad. Qué bien, qué bien.
Bueno, hasta que quiera Trump. El tío Trump, como se ponga.
Te hemos tirado una tardecita musical, ¿eh?
Sí, señor, una tarde musical y...
¿Se nos ha quedado mucho en la nevera,
chicos? Se nos ha quedado, sí.
Se ha quedado mucho, mucho.
¿Sí? ¿De peticiones?
Nevera, hombre.
Pues el viernes que viene más.
Sí.
El viernes que viene más.
Hay que hacer,
si quieres, no venga.
Vale.
Por favor.
A mí no me lo digas dos veces.
Si quieres...
Con lo que me gusta el aperitivo el viernes.
Ya ves, y a mí. Sí, pero anda que nos hace falta irnos fuera para tomar el aperitivo. ¿Tú has abierto el armario que tenemos al lado de nuestro sitio?
Oye, hace tiempo que no hacemos aperitivo los viernes.
Hace tiempo, sí, antes de Navidad, el último fue, ¿no?
Pues ahí tenemos nuestro producto.
Tenemos ahí
favorito.
El vermú que está caducado.
La leche.
No,
te ahí mato. Si está caducado, te mato.
Ahí le anda.
Te mato.
Ahí le anda.
Te mato. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes, en el 607-15-0602.
Ay,
qué bonito, el amor.
No, es que lo he hecho para que me digas qué te pasa y decirte yo.
No, paso, es que me da igual.
La vida es un suspiro. Que estoy poético hoy.
Ya.
Apenas habíamos abierto la boca el lunes y ya estamos cerrando la tarde del viernes. Pero no es un día cualquiera, como me he puesto, ¿eh? Así que hemos arrancado con voz importante.
¿Sí?
La de Enrique Cerezo.
Hombre.
Y eso que tu expósito eres más blanco que el culo de Iniesta.
¿Pero y esa hora?
¿Eh? ¿Esa qué?
Es que me la comparación la has hecho ahora. No, ¿para decir que es del Madrid?
Vamos a ver, Iniesta...
¿El culo de Iniesta? ¿Qué problema tienes tú con los culos?
Una metáfora.
Has dicho, y esa hora...
Oh, ¿y eso ahora?
Y eso ahora. Es que me cuida el lenguaje. Bueno, el caso es que, aún así, blanco eres. Aún así, has dicho que te cae muy bien.
Me cae muy bien y creo que, que yo a él también.
Bueno, eso no lo hemos oído.
No lo hemos oído, pero quiero pensarlo.
¿Quieres pensarlo? Bueno, esto ha provocado curiosas reacciones. Ya se sabe, las tensiones del mundo del fútbol. Escuchamos el saludo y la posterior reacción.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la tarde, con Ángel Expósito.
Toma.
¿De qué equipo es? Yo del Madrid, claro.
¡Pero no es desgracia humana, hombre! ¡Te mato! ¡Así te pagan los hijos! ¡Te desvives por ello, les das todo! ¡Y te apuñalan por la espalda!
¡Torrente! ¡Allá va un torrente!
Menos mal que has puesto esta cena.
Sí, sí, claro. No había forma de sacar unas palabrotas. Bueno, pena que con este inicio espectacular la cosa no haya seguido igual. O sí, porque nos encanta subrayar los momentos incómodos de nuestros compañeros.
Sí.
Sobre todo
inauguramos.
Si son... Inauguramos.
Bienvenida.
Bienvenida.
Welcome.
Welcome.
A la sección.
Ongi etorri.
Venga.
A la sección es el caso.
Egunon.
No, eso es buenos días.
Arratsaldeon.
Y en vizcaíno Arrastión.
Bueno, Sorionak.
Ese es el.
Eroski.
Joder, se ha ido arriba. Bueno, el caso de hoy ha sido de nuestra compañera Mónica Villalain,
Ya podemos decir que forma parte de la familia del barco del amor, sí. De la tarde
del
de cope.
Del barco de las cagadas de la tarde de cope.
Eso era lo que iba a decir yo más fino. O sea, el crucero del gazapo.
Artistas invitados por orden alfabético. Meredith Baxter-Birney. Suzanne Somers. Brenda Sykes.
Mónica Villalaín.
Este fin de semana un dispositivo especial, así que sabremos qué tipo de dispositivo está preparando.
¿Cómo?
¿Qué tipo de dispositivo está
correcto.
Preparando?
¡Ay, pobre!
¡Precioso! ¡El claro, barco igual del
gazapo! Igual se pensaba que como ha llegado el equipo hace un par de semanas,
sí,
no les habíamos aclarado.
No, no. De hecho, llevamos tiempo esperando.
Y a la siguiente más. Sí, mucho tardado. Mucho tardado. Aquí tanto WhatsApp.
Y tú le provocabas,
esperando.
Pero bueno, visto y escuchado el asunto, era cuestión de tiempo que alguien llamara a la Benemérita.
Sí.
Y lo han hecho.
Sí.
Pero se ha presentado el sargento Delgado.
Qué tipo más grande.
Alias Pico de Morón. Cantaor cuando se quita el tricornio.
Menos mal que ha dicho Pico y no Picoleto.
¿Verdad?
De Morón.
Lo he pensado.
Hubiera sido mucho... Fíjate, esto es telepatía, me preocupa,
¿eh? Que yo estoy un poco yo torcido ya, ¿eh? Bueno, cantaor cuando se quita el tricornio. Hoy, por suerte, no lo llevaba.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Digo que, encantado de estar con ustedes. Que ¿cómo me refiero a ti, José?
Pues como José Delgado y artísticamente el Pico de Morón, como bien habéis comentado.
Vale, y el día que me detengas como mi sargento.
Bueno, entonces estaré a nivel profesional y claro hablar sí. De otra forma.
Claro que
Dios
sí.
No lo quiera.
Dios no lo quiera, dicho. Uy, Dios no lo quiera. Te tiene miedo
a la guardia,
hasta la benemérita. Bueno, tú siempre metiendo el dedo en el ojo y luego dices que yo la lío, que si hablo de tal y de cual y no sé qué. Bueno, yo que tú dejaba el coche hoy en cope y volví a casa en bicicleta.
Sí, hombre, con el frío que hace.
Nah, no pongas esa cara.
Cuesta arriba que está mi casa.
Que no, Cadelino, un español, está dando la vuelta al mundo desde hace 14 años. Hemos hablado hoy con el que le proporciona la bicicleta. Ojo que la burra, como llaman a las bicicletas, lleva, en este caso, es más burra que nunca.
Ya te digo que es una bicicleta muy normalita, simplemente que va a reforzar por el peso que lleva más de 75 kilos de peso, entre alforja, saco de dormir, cacerola para hacerte tu comida.
Te invito a pedalear.
Pues no has visto el vídeo.
Mírale, más que va como pedaleando.
Está en la clase de spinning.
Baila, baila. Siendo un hombre latino, sudamericano, no como yo, que soy norteño.
Sí, se te ve, de Escandinavia.
Sí, pues tengo pies de sueco.
De Finlandia.
Culo de negro, pero pies de sueco.
De Finlandia.
Bueno, el caso es que tú le ves, es un chaval que yo, no sé, será ciclista en sus días libres, pues tiene cuerpo así como muy delgadito de ciclista y tal, y ha hecho esta canción. Y nada, yo la quería poner y la he puesto, ya está.
Muy bien, muy interesante. Acabó. Ha sido muy interesante el comentario que has hecho para complementar esa mierda canción.
Bueno, quería meter ahí el corte y contar eso.
No, ha sido muy bonito.
Bueno, total, que.
Yo,
además, me ha sorprendido. Lo de los 75 kilos de peso en la... Esto, pues yo llevo una barra de pan en la bici y ya me desequilibro.
Porque pones la bolsita, como yo, en el manillar de un lado.
Y me voy para
te va dando... Claro. Pa.
Eso cuando no, cuando no me doy en los tobillos.
¿Tú no haces ciclo churrin?
¿Ciclo qué?
Ciclo churrin.
¿Y eso?
¿Qué es eso?
Ir a por los churros por la mañana con la bici. Eso mola mucho.
No sabes lo que acabas de hacer.
Ciclo churrin.
Porque en casa siempre me están diciendo cuándo me vas a sorprender trayendo unos churros el domingo por la mañana.
Pero es
pero tú
que
en tu casa ya... para ir a por churros tienes que irte hasta el centro Pozuelo.
Eso es lo que le digo. Le digo, joder, pero si es que
bueno,
queda mejor
votar
a churros. Queda mejor votar a churros en casa.
Así se demuestra el amor, John.
En fin, cállate. En fin, será cuestión de practicar. Algo que quizás debas hacer tú con lo de que...
No sé para qué te metes.
Ah, por cierto, llamo a un profesor de la uni. Más que nada, porque nada, se entrevistaba al actor y músico Tony Zenet, te ha sido arriba, y ha llamado a un antiguo profesor tuyo.
Zenet, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Sabes equitación, esgrima, danza moderna, camarero, albañil? Siempre digo que he aprendido más periodismo en el bar de mi padre que en la facultad.
Sí, pero te ha servido la carrera seguro, ¿eh?
Bueno.
Tomad nota de las preguntas. Las ingles, su importancia geográfica.
No por nada, pero igual te queda alguna asignatura suelta y no, tú no lo sabías.
Esta de este profesor la probé.
¿Esta la probaste?
Sí, ese examen de las ingles la probé.
Bueno, pues dicho lo cual, qué mejor que terminar con lo mejorcito que nos ha dejado esta tarde, que son algunas de las joyitas de Zenet, que
pero
encima
no es
de
que
ser
suena, ¿no?
Un actorazo, no. Encima de ser un actorazo, hace canciones como esta.
Sí. Esto fuiste tú.
Precioso.
Mira qué bonita.
Martillo pilón pegando en pared de hierro.
Qué majo el tío, qué bien ha estado, qué simpático.
Y cómo suena.
Y qué música, mira.
Que avisa no es traidor. Me dijo la araña la mosca. Da un paso más y estás muerta. Ya te advertí que no osarás ponerme a prueba.
es absolutamente bailable.
Sí,
absolutamente.
El disco entero,
bailable.
¿Eh?
Es divertidísimo.
El disco entero. Reconozco que me van las que manejan los hilos. Fuiste tú la primera en empezar. Fuiste tú quien se cruzó en mi camino.
Ya está por aquí Juan Pablo Colmenarejo con la linterna encendida. Reconozco que me van las que manejan los hilos. Reconozco que me van las que van a tiro hecho. Reconozco que me vas porque tienes mucho cuento. Fuiste tú la primera en empezar. Fuiste tú la que no se hizo rogar. Fuiste tú la que se dejó ganar. Fuiste tú la que no midió sus besos.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.